Muy buenos días. Hoy Vivo en Nacional te propone la edición completa de la obra Patagonia de Fuego, un trabajo realizado por el cantautor y docente Sergio Castro, fundamentado en el libro La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer, donde se narran los sucesos que culminaron con el asesinato de cientos de obreros rurales a manos del ejército argentino en la provincia de Santa Cruz a comienzos de la década del 20 del siglo pasado. Las víctimas fueron trabajadores que simplemente buscaban de alguna forma organizarse para poder obtener condiciones de vida un poco más justas, más dignas. Estos hechos forman parte de esa otra historia que generalmente huye de los manuales de estudio y que Osvaldo Bayer, a través de una profunda investigación, recuperó para la memoria popular. Lo novedoso es que a medida que vayamos avanzando sobre la obra, tendremos el testimonio de su autor sobre la génesis y el desarrollo de la misma, además de algunas anécdotas e historias que vale la pena escuchar. El testimonio de Sergio fue obtenido hace muy poquitos días y sin más, comenzamos a escuchar a Sergio Castro, su obra Patagonia de Fuego, con la voz en los relatos de Enrique Stein y en algún momento la participación del propio Osvaldo Bayer.
Hacia el año 1920, la Patagonia santacruceña era una tierra poblada por peones de distintas nacionalidades que habían llegado a las desoladas distancias patagónicas en busca de trabajo, ya sea en los puertos, en los poblados o en el campo. Y por poderosos latifundistas y comerciantes, en su mayoría extranjeros, que se van a convertir desde principios del siglo XX, en los dueños de la riqueza en el sur argentino. El mundo festeja el fin de la Primera Guerra, pero aquí baja el precio de la lana, se caen los salarios, aumentan los desocupados y un alarmante horizonte parece divisarse. Las huelgas patagónicas de los años 20, la Patagonia trágica de los años 20, entre olvidos y memorias, silencios y palabras, algo tenga quizá para enseñarnos.
Lloraste abrazado a tu tierra sin sol. aprender desde el corazón algunas lecciones para amar la paz, para amar la paz, para amar la paz. Tierra, ¿qué habrá pasado? ¿Qué historia silenciada? ¿Qué soles sin ventanas? Las manos temblorosas de esta Patagonia esquiva la memoria por el dolor, supone. Vamos a remover la quietud de la tierra para comprender que vive las venas en Santa Cruz, país que hable una verdad. Los inocentes tengan paz y los que no vean la luz, los inocentes tengan paz y los que no vean la luz.
Sergio, hola. Primero que nada, agradecerte, saludarte a vos, a toda tu audiencia, y agradecerte profundamente que me hayas hecho viajar en el tiempo para contarte cosas de esta cantata Patagonia de Fuego, tan importante para mí, porque, bueno, significó conocer a una personalidad tan fuerte, tan profunda como fue el querido Osvaldo Bayer, que a través de la música y a través de esta obra me permitió conocerlo de manera más profunda, más íntima, más cotidiana, ¿no? En la mesa compartida, más allá del escenario y más allá de sus conferencias y de las presentaciones que hicimos, que bueno, ya vamos a llegar a esa parte, ¿no? Pero que bueno, que fueron realmente hermosas, maravillosas para mí y para un grupo que se armó en base a la cantata Patagonia de Fuego en toda la década del 2000. Yo creo que la cantata Patagonia de Fuego debe empezar en un momento que a lo mejor no tenía yo ni siquiera la remota idea de que podía hacer un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Pero que me impactó mucho. En el año 86 me tocó presenciar en vivo el estreno de Taki Ongoy de Víctor Heredia en el Luna Park. Andaba yo grabando en Buenos Aires, andaba a los ponchazos provincianos en Buenos Aires, pero había logrado en una compañía que se llamaba Búho Producciones, del querido Carlos Clavins, que nos ha dejado hace muy poco. Estaba grabando un disco para su compañía, ¿no? En los viejos estudios de Luis Landricina, en la zona de Constitución, de la estación de Constitución, unas 10 cuadras, ahí estaba el viejo estudio, los viejos estudios Comay, con el querido Gordo Perruzzi, un tecnicazo, ¿no? Que estábamos grabando ese disco. Y bueno, andaba yo en Buenos Aires deambulando y me saqué una entrada para ver la obra Taki Ongoy. en el Luna Park. Entré solo, fui solo a verla, la obra, y quedé impactado, ¿no? En ese momento. Hoy es muy fácil ver en un escenario un despliegue de imágenes, de show, pero ese show, viste, con fundamento, ese show pensado, ¿no? En los relatos, en las imágenes, en los climas. Y bueno, quedé maravillado. Y digo, ¿alguna vez yo podría hacer algo parecido? Bueno, pasaron los años y yo esto lo he dicho, incluso se lo he dicho al mismo Víctor Heredia, ¿no? Una vez cuando vino acá a Neuquén. El formato de la cantata Patagonia de Fuego, el formato de textos con canciones, con climas, realmente está de alguna manera choreado, ¿sí? Robado o tomado, como quieras llamarle, pero está tomado de esa obra, de la obra de Víctor, que a mí en ese momento me impactó. Lo único que la cantata Patagonia de Fuego tiene más canciones que la obra Takiongoy y tiene más relatos. Entonces, bueno, es un poquito más extensa en eso. Es más, yo en ese momento, cuando yo compuse todas las canciones para esta obra, hay casi 40 canciones hechas, un poquito más, debe haber 40, 40 y pico de canciones hechas, que finalmente quedaron 16 definitivas. Y hay, digamos, habría otra cantata, Patagonia de Fuego, con las canciones que quedaron afuera y con los textos que quedaron afuera, ¿no? Yo tengo una caja completa con todos los manuscritos de los textos adaptados de los libros de Bayer y todos los mamotretos de las canciones y cosas anotadas ahí, que bueno, en realidad no le interesa eso a nadie. Y espero que, bueno, eso va a ser para mis hijos, y yo creo que en algún momento mis hijos dirán qué hacemos con esta caja llena de cosas, ¿no?
Es la noche del 19 de octubre de 1920. El gobernador interino de Santa Cruz, Correa Falcón, ordena el allanamiento y detención de todos los obreros reunidos en asamblea en la Sociedad Obrera de Río Gallegos. Antonio Soto, Martínez, Ulacia, Fernández serán los dirigentes detenidos aquella noche. Inmediatamente, con su local clausurado y sus dirigentes presos, la sociedad obrera decreta un paro general en todo el territorio. Desde el río Santa Cruz al sur, columnas de peones marchan hacia Río Gallegos. Exigen la inmediata libertad de los presos, mejoras en los salarios y condiciones de trabajo. La primera huelga patagónica ha comenzado.
Peonada, no agache el lomo y dale que dale toda la jornada. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida vienen con la policía. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida vienen con la policía. Cuando la peonada anda la y empieza a decir que el frío le duele, son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida viene la caballería. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida viene la caballería. Porque la peonada no compra conciencias, ni se anda luciendo las apariencias. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance. Un poco de cielo suele ser bastante, cielo y pan y salario que alcance. Peonada así sencilla, que nadie se pase de sus manos limpias. Cuando el día cae sobre las espaldas, solo allí se sabe cuánto vale el alma. Cuando el día cae sobre las espaldas, solo allí se sabe cuánto vale el alma. Porque la peonada cuando se va al pueblo a gastarse en vino el último domingo, son los bandoleros que tiran el sueldo. A nadie le importa cuánto vale el cuero. Son los bandoleros que tiran el sueldo. A nadie le importa cuánto vale el cuero. Porque la peonada no compra conciencias, ni se anda luciendo con las apariencias. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance.
Los últimos meses del año 20 parecen una eternidad. Condiciones para resolver el conflicto se rechazan por ambas partes. Las pérdidas por la huelga comienzan a sentirse. Los patrones piden a Buenos Aires se refuercen las milicias y se sofoque a los rebeldes. El verano patagónico presagia un invierno duro. Enero de 1921. Enviado por el gobierno central en Buenos Aires, llega por primera vez a Santa Cruz el teniente coronel Héctor Benigno Varela. El 16 de febrero de 1921, con la mediación de Varela y del nuevo gobernador Isa, se levanta la primera huelga. Esta vez, los patrones serán los que ceden. Es el triunfo de los huelguistas, pero también será el camino hacia la derrota.
A ver, señor comisario, a ver, señor comandante, si ponen vereda a estos petulantes que están alterando el orden social, nosotros hemos ganado. Esta tierra lejana y sola, y no vamos a permitir que unos pocos bandoleros, en el nombre de la patria, la vayan a destruir, la vayan a destruir. Nosotros somos los dueños de la tierra y la autoridad. A ver, señor coronel, le exigimos interceder por las buenas o por si no, como lo prefiera usted, como lo prefiera usted, como lo prefiera usted.
En el año 89 me voy a Puerto San Julián, después de un almuerzo, un domingo. Yo todavía estaba solo en San Julián, todavía mi compañero no había ido. Yo estaba en una pensión en la calle Mitre, en la pensión de Doña Elba. Me siento en un holcito que tenía ahí la pensión, que era una casa en realidad, y debajo de una mesita de madera, esas mesitas de holcito, ¿no? De living chiquito, ahí miro y encuentro dos tomos de un libro que se llama, viste los dos libros de Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Concretamente eran esos libros, dos tomos de Osvaldo Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Y en realidad empiezo a leer esos libros como cuando uno está con tiempo, día domingo en San Julián, y en el San Julián de allá de final de los 80, ¿no? Que está escuchando algún sanjulianense, coincidirá conmigo. No había muchos lugares donde ir, y así que bueno, y eran los meses todavía medio fresquitos, estamos hablando septiembre, octubre, que todavía el invierno pega un poco todavía en San Julián. Bueno, y ahí empiezo a hojear estos libros de Bayer, que yo conocía a través de una película que se llama La Patagonia Rebelde, pero que en realidad yo hice mi secundario, es el secundario del proceso, y mi profesorado de historia lo comencé durante el proceso en el año 80, ¿no? Y estos temas, Bayer, La Patagonia Rebelde, y bueno, esto le contamos a los chicos que todas estas cosas no solamente no se hablaban, sino que también se ocultaban y estaban censuradas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo tenía muy poca información, casi te diría nula información, porque la película es del año 74, La Patagonia Rebelde. Yo tenía 13 años, por lo tanto yo esa película no la tenía vista en su total dimensión. Bueno, los libros de Bayer y lo que empiezo a leer y lo que empiezo a mirar a través de la ventana y el paisaje y las cosas que cuenta Bayer en el libro y lo que empiezo a leer en un momento dado, no sé cuándo, no sé si fue exactamente ahí, pero bueno, esos libros se convirtieron en el argumento para hacer la obra que yo alguna vez en algunos años anteriores había dicho, cómo poder usar la música para contar una historia tan profunda y tan fuerte, ¿no? Entonces la cantata Patagonia de Fuego nació, en realidad, ese domingo que yo tomo esos dos tomos de Bayer, de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y comienzo a leerlos con algo muy particular. Es decir, lo que yo leía ahí, si me asomaba a la ventana, veía ese paisaje, estaba leyendo algo que lo tenía en ese momento frente a mis ojos, ¿no? Y eso sí que es realmente impactante. Eso sí, no me voy a olvidar más el impacto que yo sentí al estar leyendo una historia tan fuerte y estar, casi te diría, en el centro del lugar de los hechos.
Los poderosos critican al gobierno, critican a Varela. Las pérdidas fueron muchas, hombres, animales, alambrados. Posterior al arreglo de la primera huelga, comenzaron a llegar a Santa Cruz peones que no pertenecían a la Federación Obrera. Serán los llamados obreros libres, contratados por estancieros y comerciantes. Los convenios firmados no se respetan. Para julio de 1921, los peones de la Federación comienzan a quedar cesantes. El conflicto vuelve a nacer. Las cartas anuncian al Ministerio del Interior que la situación es insostenible. En los albores de octubre, el paro en muchas estancias era total. Por ellas andarán el gallego Soto y Facón Grande, convenciendo a la peonada que no había que dividirse, que había que federarse, que no había que rendirse, que no había que rendirse.
tengo que ir. No puedo quedarme, mujer. La noche se viene y es muy probable que estén cerca. Me tengo que ir. Me encuentran culpable, mujer. ¿Qué van a saber ese comisario y el juez? Que uno se cansa del viento que sopla al revés. No llores que pronto los voy a venir a buscar. Dile a nuestro pequeño que su padre ya viene, que muy pronto ya viene, que bien pronto ya vuelve con la libertad. Paloma, pueda volverse paloma. Siguen matando y matando sin saber que el silencio, por culpa de la inocencia, se vuelve un grito al desierto, se vuelve un grito al desierto. Apenas segundos, el escuadrón es certero. Ya no me importa morir si en esta tierra se queda esta razón de seguir. Si en esta tierra se queda esta razón de seguir. Esta razón de seguir, esta razón de seguir.
Bueno, la obra empiezo a escribirla en el año 90. En el año 90 volví a San Julián. En realidad, la idea era irme a trabajar como docente durante esos últimos meses del año 89. Y sin saber si iba a volver. Y bueno, esas cosas que pasan, en realidad después mi compañera se fue a San Julián también, en su momento éramos novios, se fue a dar clases también, ella es profesora de geografía, yo era profesor de historia, aparecieron horas de clase y bueno, no sé, no hay muchas explicaciones para estas cosas, o te quedás o te vas, tomás la decisión en ese momento. Nosotros tomamos la decisión de volver al año siguiente porque había trabajo, trabajamos en las escuelas y bueno, al año siguiente nos casamos y nos volvimos en el año 90 a Puerto San Julián. Bueno, en realidad los años fueron pasando en San Julián, no tan dedicado profesionalmente a la música, porque pero sí haciendo mucha música y haciendo música ahí en el lugar, en el pueblo. Después estuve cantando. Por ahí iba a cantar a Puerto Santa Cruz, por ahí me iba a Río Gallegos, es decir, nunca dejé, pero de manera profesional, es decir, de manera, ya diciendo, viviendo la música, no, yo trabajaba en la escuela como profe y obviamente que seguí escribiendo canciones, seguí haciendo cosas en mi casa y seguí, me llevó a hacer todas estas canciones y leer en los libros de Valle, porque después, bueno, terminé comprándome el compendio Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer, y después terminé, obviamente, he visto la película en ese año 90, debo haber visto la película, no sé, 10 veces, 12 veces, todo lo que empezó a aparecer sobre Patagonia Rebelde, sobre las huelgas rurales. Realmente ya tenía como la obligación de detenerme a escuchar y a escuchar, incluso empecé a hablar con gente de ahí del lugar que me podía dar alguna información, aunque debo confesarte que luego, con el paso de los años, muchos años después, con Osvaldo Bayer, cuando volvemos a Santa Cruz a hacer todo el trabajo que hicimos con Bayer, ahí me encontré con un montón de cosas más que no las pude hacer en Puerto San Julián, porque yo en San Julián me fui a finales del año 92, es decir, comienzo del 93 yo ya me vine a radicar a Neuquén. Por lo tanto, la obra la hice en un año, estuve todo el año 90-91 armando las canciones, y bueno, no había computadora, no había como ahora que podés hacer una maqueta de las canciones, no, en realidad estaban grabadas en un cassette las canciones, y los textos, todas las canciones estaban manuscritas en estas hojas que yo te digo que están en estos manuscritos que están acá, que los tengo en una caja, y con la idea alguna vez de ponerme a trabajar con algunos músicos, porque realmente cuando terminé las canciones me di cuenta que era un proyecto enorme, que era un proyecto donde había texto, donde había que crear unos climas como para contar esos relatos, que había que arreglar las canciones, que había que, viste, que no iba a alcanzar que yo con una guitarrita yo me sentara a tocar las canciones, que de última lo podría haber hecho sin ningún problema, pero si quería hacer una cosa más en profundidad, algo más artístico, más profundo, algo con un poco más de llegada a lo que yo quería, tenía que pasar a otro estándar, ¿no es cierto?, de trabajo. Pero me di cuenta después, no en el momento, ¿no? Me di cuenta después, cuando la vi hecha, cuando vi todo lo que tenía armado, dije, esto ahora sí es como que me estaba como excediendo a mí el trabajo que había hecho.
El 28 de octubre de 1921, la Federación Obrera decreta la segunda huelga general. Hay que plantar el trabajo. El acuerdo no se ha cumplido. Los diarios en Buenos Aires hablan de catástrofe en Santa Cruz. Todo el sur se paraliza. Desde la estancia Bellavista, el gallego Soto encabezará el movimiento. Cientos de hombres marcharán por las soledades patagónicas, sumando peones, carreteros, esquiladores, cocineros, alambradores. De ellos será el camino y la lucha. Hacendados con sus familias huían hacia Río Gallegos. En sus relatos cundía el miedo y el desprecio. Son las 5:40 del día 9 de noviembre de 1921. El regimiento 10 de caballería, al mando del teniente coronel Varela, desembarca, procedente de Buenos Aires, en Punta Loyola, al sur de Santa Cruz. Y es como si todo estuviera escrito.
Compañeros, a resistir, en nuestras filas va la verdad. Unidos jamás nos podrán vencer, la huelga no se puede detener. Compañeros, todos de pie, la tropa se viene con hambre a matar. Ellos jamás podrán entender todo esto que pasa, no quieren mirar.
compañeros,
compañeros,
a caminar,
a
todos los campos a repartir,
a todos los
la
campos,
fuerza al camino de la libertad,
la fuerza al camino de
llegó
la libertad, llegó la hora de comenzar, compañeros,
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 a
caminar,
a todos los campos.
A repartir
la fuerza al
camino
de la libertad.
Llegó la hora
de comenzar. Compañeros,
compañeros,
a resistir. Compañeros,
compañeros,
a resistir.
Pueden ser anarquistas, todos serán sospechosos. No se puede andar rotoso en la ciudad. Vamos a limpiar las calles de este olor a bolchevique. Vaya la patrulla y guarde y no le mezquine a sable. Hay muchos amigos de Soto, mensajeros y huelguistas que odian a la policía y a esta sociedad. Se prohíben las reuniones, que nadie ande por la noche, que no haya una puerta abierta, y pobre del que se atreva a desobedecer, a desobedecer. Amigos de Soto, mensajeros y huelguistas que odian a la policía y a esta sociedad. Se prohíben las reuniones, que nadie ande por la noche, que no haya una puerta abierta, y pobre del que se atreva a desobedecer, a desobedecer.
Bueno, pasaron los años, yo me vengo acá a Neuquén y aparecen otras cosas artísticamente. Acá sí hay un desarrollo más profesional dentro de la música, y aparecen canciones, aparece la canción de Cutralcó, que es una canción muy emblemática, que después se convierte en una canción muy conocida a nivel nacional. Pero bueno, la cantata estaba en esa caja, pero no estaba muerta. O sea, nunca estuvo muerta la obra. La obra estaba ahí, viva. A tal punto que yo un día decidí, acá en un pequeño estudio, en el primer inicio de mi estudio, allá estamos hablando a finales de los 90, ¿no? Habían pasado, imagínate, yo hice la cantata entre el año 90 y 91, y allá por el 98, por el 99, yo había armado un pequeño estudio aquí en mi casa. Yo ya tenía un estudio chiquitito, ya tenía algunos músicos que tenía conocidos, y ahí me puse de nuevo, agarré las cajas esas, eso que estaba todo en bruto, todo en, digamos, todo virgen, todo para hacer, y ahí comienzo a armar todo el tremendo armado orquestal de la obra, digamos, todo lo que después finalmente tenés vos ahí, que quedó en esa síntesis, digamos, finalmente todo termina en una síntesis, en un disco. Han quedado, como siempre, han quedado un montón de arreglos y de maquetas hechas que no están ahí en el disco, que bueno, finalmente uno decide qué pone y qué no pone. Entonces, bueno, ahí sumé a alguna gente en su momento, y un día pasó Ricardo Parada por acá, que es un músico que vive en San Martín de los Andes hace muchos años, que inició su música con Marta Pirén hace muchos años, incluso ha musicalizado cosas de Verbel, muy lindas, tiene algunas musicalizaciones de poesías de Verbel realmente muy, 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 muy lindas, muy, muy, muy bien hechas de Ricardo. Bueno, él estaba en ese momento haciendo producción artística con un sello que se llamaba Raiken, y pasó por casa en el año 2001, estamos hablando 2001-2002, en el año 2002, y pasa por casa y yo le muestro lo que ya tenía armado en mi teclado, tenía armado en un secuenciador o computador que tenía yo acá, que no era una computadora, era una computadora pero de otro tipo, y ahí había armado toda una secuencia de un montón de cosas, y él realmente le encanta, le parece algo muy lindo, le parece algo, un desperdicio que todo ese material estuviera ahí sin sacarlo, y me dice, bueno, yo te ofrezco el estudio, de que él tenía un estudio propio en su casa, porque él ha producido a muchos artistas regionales de Neuquén, a mucha gente ha producido. Así que en julio del año 2002 comienzo finalmente a grabar la cantata Patagonia de Fuego. La hice en el año 90-91 y la grabé en el año 2002, es decir, pasaron 10 años.
Resuelvo proceder con toda rapidez, desprendiendo 3 comisiones hacia las estancias donde están los revoltosos. Tapiaique, Fuentes del Coile, Primavera, Punta Alta, Cifre. Así, con esa orden militar, el 11 de noviembre del 21 comienza la represión en Santa Cruz. Uno a uno, esos peones aprendices de combatientes irán pagando cara su osadía. Desde el Cifre, lugar de la primera ejecución hacia adelante, con la pena de muerte impuesta en todo el territorio, las columnas militares recorrerán la meseta patagónica en busca de sus presas. Se eliminaron los convenios y los pactos. Varela exige la rendición incondicional de los huelguistas. El que dispare un tiro en contra de las tropas será fusilado en donde se lo encuentre. Más de 50, 100, 200 peones ajusticiados en un solo día. Aquellos cielos de Lanita, Bellavista, Punta Alta, San José, Fuentes del Coile, vieron la muerte, enceguecida de tristeza.
No tiren, no tiren, ay niña. Yo pregunto lo que haya que preguntar. Yo pregunto lo que haya que preguntar. Un diario obrero denuncia al patrón. Tiembla la cima desde el socavón. La patria de abajo o la patria de arriba. Yo pregunto lo que haya que preguntar. Yo pregunto lo que haya que preguntar. Viva la huelga, hay que resistir. No tiren, no tiren, hay niños aquí. Ningún anarquista sobrevivirá. Yo pregunto lo que haya que preguntar. 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 Debemos informar que 30 camaradas han caído. Compañeros, debemos informar que 30 camaradas han caído. Pero todavía quedamos muchos. Pero todavía quedamos muchos. Pero todavía ya en Puerto Deseado. Compañeros, debemos informar que allá en Puerto Deseado se cae el cielo y hay tristeza en este diciembre.
Roberto Fuentes, que es un entusiasta, no es periodista, pero es un tipo que siempre le gustó la radio, siempre el popular Gato Fuente, ¿no? Tenía un programa de radio, aparte dirigía la biblioteca popular pública acá de Cutralcó. Era un tipo bastante activo a nivel cultural, hacía cosas. Y bueno, yo en el programa de radio de él tenía un micro de historia de 5 minutos, 10 minutos, me tenía que dedicar un poco, me había pedido que participara del programa con eso. Como el disco ya estaba haciéndose, le comento una tarde que voy y le digo, bueno, le digo, dentro de un tiempito ya te voy a traer el disco de La Patagonia Rebelde de Bayer, así que... Y me dice, y dice, pero ¿lo vas a presentar al disco? Sí, le digo, vamos a hacer alguna cosa, le digo, ya el disco está, ahora hay que tirarse a la pileta y hacer algo, así que alguna presentación voy a hacer. Y me dice, sería lindo traerlo a Bayer. Le digo, pero imagínate cuando me dice, sería lindo traerlo a Bayer, le digo, sí, sería fantástico traerlo a Bayer, pero ¿cómo lo traemos a Bayer? Bueno, me dice, yo lo traigo. Entonces cuando le digo, bueno, le digo, pero ¿cómo? Dice, lo buscamos y lo traemos. ¿Y cómo lo buscamos? Y a través de la guía telefónica, a través de alguien, lo buscamos y tratamos de hablar con él. Bueno, en ese momento parecía una verdadera fantasía, ¿cierto? Yo le dije que sí. Bueno, lo busquemos. Yo lo voy a buscar, me dice el gato, y yo lo traigo. Bueno, sería largo de contar, pero en noviembre del año 2002, Osvaldo Bayer llegaba acá a Cutralcó, traído por el popular Gato Fuentes. O sea, él hizo la gestión para traerlo. No sé cómo lo logró, cómo pudo hacerlo. Consiguió el teléfono de Bayer. Yo tenía el teléfono de Bayer y después te voy a dejar una anécdota muy cortita. Yo había intentado hablar con Bayer. Lo que pasa es que una vez desde mi casa probé, había como 5 o 6 Osvaldo Bayer en la guía, ¿no es cierto? No había Google, ¿no es cierto? No había Google, ni WhatsApp, ni nada. Y fui llamando, y en una de las llamadas me atiende el mismísimo Osvaldo Bayer, y yo quedé un poco, medio como que no sabía qué decirle, porque ¿qué le digo al tipo? Bueno, que yo tenía... En realidad, bueno, le conté que tenía muy rápido, le conté algo que yo me imagino que debe haber tomado esa conversación de no sé de qué manera, pero me atendió, le dije que tenía canciones hechas sobre la Patagonia Rebelde, me dijo qué lindo, qué bárbaro, qué bueno. Le pedí la dirección y en un cassette, en un sobre, se lo puse en un sobre y se lo mandé a Buenos Aires, en ese momento, a donde vivió toda la vida él, que después terminé yendo yo tantas veces, ¿no? Ahí a la calle Arcos. Y bueno, yo había tenido ese, pero en realidad yo más de eso no había hecho más nada, digamos. No, yo le mandé el cassette como pensando que a lo mejor Osvaldo Bayer podría ejecutar algo con esas canciones o hacer algo. Era una cosa totalmente... pensada de manera muy, muy errónea, ¿no es cierto? Mía, porque yo, obviamente, imagínate que la agenda de Bayer, aparte Bayer no era músico, es un escritor, o sea, finalmente después con los años, una vez que charlamos del tema, y bueno, son esas cosas que uno como tiene de músico amateur, ¿viste? El músico de pueblo, el músico espontáneo, digamos, el que te da un disco y a lo mejor piensa... Que después de ahí se van a generar cosas. En realidad, si yo tengo que aconsejar a alguien hoy cosas, después de tantos años, en realidad uno tiene que andar con su obra al hombro, ¿no? Y ponerle el cuerpo uno a la obra y obviamente buscar aliados, pero no esperar que el otro haga por tu obra lo que vos no estás dispuesto a hacer por tu obra, ¿no? Que eso es muy importante. Muy importante. Ponerse al pecho el trabajo de uno, defenderlo, ir al frente con el trabajo, generar cosas y convocar amigos, convocar, buscar cómplices, buscar complicidades, pero buscarlas uno como autor, ¿no? Bueno, Osvaldo Bayer llegó a Cutralcó en noviembre del año 2002 y cuando, bueno, lo recibieron acá en la municipalidad, lo había traído Roberto. Yo lo conozco ahí a Osvaldo, ¿cierto? La primera vez que tengo contacto personal con que le doy la mano a Osvaldo Bayer. Y fue un momento, yo te puedo decir que para mí fue un momento, no sé, indescriptible, no podría, porque son un montón de sensaciones juntas que yo sentí esa mañana cuando fui a la Casa de la Cultura. Él ya estaba ahí, ¿no es cierto? Bueno, me avisan de que Bayer había llegado, íbamos a hacer una conferencia de prensa justamente con este trabajo que yo ya había publicitado acá, y verlo al viejo ahí, ¿no?, sentado, y cuando le doy la mano, fue realmente una emoción tremenda.
Es la noche del 6 de diciembre de 1921. Aquella asamblea en Lago Argentino parecía interminable. Los huelguistas discuten. Las milicias se preparan para el final. Los fogones se apagan lentamente, como demorando la luz del nuevo día. Los peones se han rendido. Están en fila, uno a uno, callados, en fila. El capitán Viñas Ibarra se pasea por la fila lentamente. ¿Dónde está Antonio Soto, carajo? ¿Dónde está Antonio Soto? Mugrientos y callados, esperan el final. No se sabe cuántos peones fueron ajusticiados. 120, 150, tal vez. Simplemente tal vez. Aquella estancia de la Anita se quedó con sus nombres frente al paisaje más hermoso del mundo.
Por el sur a la cabeza de los rotos militantes huelguistas a la fuerza. Marche, marche Antonio Soto con la luz de la otra historia, donde no hay placas de bronce que deslumbren la memoria. Siga, siga Antonio Soto en la columna, van 200, van 300, van millones. Siga, siga Antonio Soto en la columna, van 200, van 300, van millones. Siga, siga Antonio Soto en la columna, van 200, van 300, van. Siga, siga Antonio.
la columna van 200, van 300, van 1000. El cielo de Jaramillo caer cara al viento con cuatro fuegos y afuera se regocija Varela como fue grave. Vale un soldado la muerte de 30, 40 o 50. Lo vieron morir de rodillas. No quiso ver caído al cielo de Jaramillo, la tierra pudo abrazarlo, a Facón Grande viviendo por sus hermanos.
Don José Font, entrerriano de Nogoyá, Él no era peón rural. Él era dueño de carretas que traían la lana desde los lagos, desde la cordillera, hasta el puerto deseado, hasta San Julián. Y fueron los obreros rurales, cuando estalló la huelga, que le pidieron la ayuda. Don Fon, necesitamos que usted nos guíe. Y él dijo, los voy a guiar porque tienen razón. Y entró con todos en los campos, habló con los estancieros, trató de convencerlos, diciendo, no puede ser lo que ganan los peones. Es una miseria. No puede ser que ni siquiera tengan velas para iluminarse de noche en los dormitorios. No puede ser que se admitan en las estancias inglesas solamente a peones solteros, cuando lo que tendría que hacer es dejarlo entrar con mujeres, con sus esposas, para que tener hijos y así se puebla la Patagonia. Siempre fue un hombre muy querido y por eso se puso al frente en el norte de Santa Cruz, en toda la zona de Deseado, en toda la zona del ferrocarril hasta Pico Truncado, estancia por estancia. Y fue cuando llegó el ejército de Varela, el 10 de caballería, que aceptó ir a pactar, como dijo él, y a conversar con Varela. Varela lo hizo llamar. Él fue para ahí. Y fue una traición tremenda. Fue una falta a la palabra. En cuanto llegó el Falcón Grande a esa estación donde lo esperaba Varela, Varela lo hizo detener, lo hizo castigar e inmediatamente hizo la seña con los cuatro dedos y fue fusilado. Falcón Grande, antes de morir, dijo, esto es una traición, así no se mata a un criollo.
Sobre esta historia que canto, sobre quien quiera olvidarlo, hay una voz en la huella, un corazón, una estrella, alumbrando memorias, Santa Cruceña. Si Falcón Grande viviera, ¿qué digo si anda bien vivo? Aún rondando el silencio, donde sueña Jaramillo. Si Falcón Grande volviera, ¿qué digo? Si nunca se ha ido. Y como duendes traídos de un más allá justiciero, llegan y llegan más peones, igual que ayer es lo mismo. Si Falcón Grande volviera, ¿qué digo si nunca ha partido? Si Falcón Grande volviera, ¿qué digo si nunca ha partido?
Yo te he puesto acá como base una obra de Lito Vitale, una música. Me la puse ahora que estoy grabándote esto. Yo le he puesto de fondo para darme yo un clima incluso más real, ¿no? De poder volver, de poder viajar a ese tiempo de manera más real. Porque yo, para los libros de Bayer, digamos, lo que yo leía y las canciones y los textos que iba armando, los hacía, me relajaba mucho poner el disco Ese Amigo del Alma de Lito Vitale, que en esos años, allá por los años 90, Lito había sacado este disco en el año 87, 88, me parece. Y bueno, yo lo tenía en un cassette y realmente me daba un clima muy, muy, viste, no sé, para mí era un clima que me ponía en cierto... Es más, hasta a veces recitaba yo los textos que había adaptado, ¿no es cierto? Los editaba poniendo de base a Lito, ¿no? En algunos tramos de ese Amigo del Alma o de algunas músicas que él había grabado en ese disco, solo ahí en casa, ¿no? Estábamos con mi mujer los dos, en ese momento no teníamos chicos, así que yo estaba en un sector de una casa de chapa donde vivía, en la calle Colón, que después el tiempo me dio el premio de ir con Osvaldo a esa casa, ¿no? Y podernos sacar una foto con Osvaldo ahí en la vereda. Incluso salieron la gente que vivía, me acuerdo, en ese momento, nos dijeron si quería pasar y si quería sacarme una foto adentro de la habitación. Me dio como vergüenza y no, así que nos sacamos con Osvaldo unas fotos ahí en la vereda de la casa de esa casa de chapa, que curiosamente esa casa de chapa en la calle Colón se encontraba a 50 metros del prostíbulo La Catalana. Es decir, yo pasaba todos los días por el prostíbulo La Catalana, pero yo no lo sabía, no. Es más, te digo, el capítulo de La Catalana no lo tenía en ese momento internalizado. O sea, yo había trabajado otros capítulos de Bayer sobre otras, ¿viste? Y me había perdido ese capítulo maravilloso de La Catalana, que me lo da una actriz acá, una actriz under, el teatro under en Neuquén, muy feminista ella, que un día voy con la cantata, vamos a hacer una presentación, una charla, no sé, unas cosas iniciales que yo estaba haciendo con la obra, y me llama y me pregunta si no tenía nada hecho a La Catalana. Y así que, bueno, a ella le tengo que agradecer la incorporación de La Catalana, porque me fui al capítulo de La Catalana de Bayer, de donde dice la derrota de los vencedores, que está casi al último en el libro de Bayer. Así que ahí lo pude descifrar al capítulo y nació una canción nueva, incluso acá en Neuquén, que es La Catalana, que después terminó siendo motivo La Catalana de coreografías, de algunas agrupaciones de danza. Y era un momento cuando hacíamos las presentaciones con Bayer, el momento de La Catalana era un momento realmente muy, muy pico hacia arriba, ¿no? Un momento muy, muy emocionante, porque habíamos incorporado la canción de La Catalana con el relato de Bayer sobre La Catalana, que realmente era un momento muy, muy fuerte, muy, muy fuerte en la presentación de la obra cuando lo hacíamos. Y como te digo, yo pasaba frente a La Catalana todos los días por la vereda de La Catalana, y cuando fui con Bayer a San Julián a hacer el reconocimiento de algunos lugares, incluso hay un monumento a Argüelles en la zona ahí cerca de la Costanera, hicimos algunos reconocimientos y buscamos La Catalana. Bayer tampoco la tenía muy claro, no se acordaba bien dónde estaba, y dice, está en la calle Colón al 800 y pico. Entonces yo le digo, pero ¿cómo en la calle Colón? Yo viví en la calle Colón al 900. Bueno, efectivamente, yo viví al 900 y La Catalana estaba en la calle Colón al 800. Está ahí el edificio de lo que era el prostíbulo.
Varela había tenido gestos verdaderamente paternales con sus soldados. Es que habían salido a cazar chilotes y anarquistas, no hubieron una sola mujer, ni siquiera una chilena. Se reunieron los soldados, se les hizo poner en posición de descanso y se les explicó que iban a ir al prostíbulo en tandas. Las cosas se organizaron bien. Previamente se mandó decir a las dueñas de los prostíbulos que a tal hora iba a ir la primera tanda de soldados para que tuvieran listas a las pupilas. En San Julián se avisó a Paulina Rovira, dueña de la Casa de Tolerancia La Catalana. Pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo, doña Paulina Rovira salió presurosa a la calle y conversó con el suboficial. Las cinco putas del quilombo se niegan. El suboficial y los conscriptos lo toman como un insulto, como una agachada para con los uniformes de la patria. Todos en patota tratan de meterse en el lupanar, pero ahí salen las cinco pupilas con escobas y palos y los enfrentan al grito de «¡Asesinos! porquerías, con asesinos no nos acostamos. Las pupilas desde las puertas de entrada no les mezquinan insultos. Además de asesinos y porquerías, les dicen cabrones malparidos. A las meretrices las meterán en un calabozo. Dentro de todo se ha insultado al uniforme de la patria y se ha tomado partido por los huelguistas, por primera vez. Los únicos seres que tuvieron la valentía de calificar de asesinos a los autores de la matanza de obreros más sangrienta de nuestra historia. Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster, el 17 de febrero de 1922. El único homenaje a tantos obreros fusilados.
No, no, no se van a tener. No, no van a beber. No van a sentir ni apenas en nuestra piel. No, no van a beber. No van a sentir ni apenas en nuestra piel. No, decimos que no. No, y fuera de aquí. No, con su falsa ley huelen a morir sus manos de sal, sus ojos sin paz. Ángela dice que no, María les grita otro no. Reveladas en la catalana del no. Consuelo y Amalia y Mau reveladas en la catalana del no. Decimos que no, no, y ese no de mujer. No, no de no querer, no de repudiar a quienes están. No, no de no querer, no de repudiar a quienes están aquí por matar. Dice que no, María les grita otro no, Consuelo y Amalia y Mau reveladas en la catalana del no. Ángela dice que no, María les grita otro no, Consuelo y Amalia y Mau reveladas en la catalana del no. Consuelo y Amalia y Mau reveladas en la catalana del no. Consuelo y Amalia y Mau reveladas en la catalana del no. Ángela dice que no, les grita otro no, Consuelo y Amalia y Mauro reveladas en la catalana del no. Consuelo y Amalia y Mauro reveladas en la catalana del no. Consuelo
y Maud reveladas en la Catalana del Nord. Del Nord.
Bueno, con Osvaldo anduvimos desde ese, a partir del año 2002 hasta el año 2011, prácticamente tuvimos con Bayer una comunicación muy fluida. A él le gustaba mucho la obra en realidad y le gustaba mucho la idea de hacer sus conferencias y que a su vez después hubiera un marco musical en relación a toda su investigación, ¿no? Eso le había gustado mucho a, yo le digo que le decíamos cariñosamente el viejo, ¿no? Le había gustado mucho porque le daba a él, él siempre decía, le daba otro marco a lo que él, a sus conferencias, aunque era un tipo muy, muy atractivo para, digamos, su alocución, la forma de contar su investigación y contar todos estos hechos, realmente eran muy atrapantes. Pero sumado a que después la gente se iba con todas estas canciones y proyectábamos imágenes y le dábamos un clima, le dábamos un marco muy fuerte para contar una historia muy jodida. O sea, la música es como que ablandaba la historia es muy dura. Eso es lo que yo siempre contábamos, explicábamos o hacíamos alguna nota. Venimos a cantar una historia jodida. Y es como que el canto es alegría, ¿no? La música es alegría. Pero a su vez tenía el aditamento de que veníamos a contar la historia de 1500 tipos que habían sido fusilados en el medio del campo por hacer una huelga, ¿viste? Entonces una cosa muy fuerte que incluso para nuevas generaciones, para gente joven, que imagínate cuando íbamos a las escuelas y hablábamos esto a los chicos, a los adolescentes, a un adolescente de Entre Ríos, ponele, ¿viste? Y le contábamos que, mira, de acá, de Entre Ríos, Facón Grande era entrerriano y se fue a trabajar al sur y terminó fusilado en el sur haciendo una huelga, siendo entrerriano. Y esos chicos entrerrianos realmente no tenían ni idea quién era Facón Grande, ni una gran mayoría no sabía ni lo que estos hechos de la historia argentina que habían ocurrido, que sigue siendo una historia, una parte de la historia argentina no blanqueada. No está. Mirá, yo di historia durante 25 años en historia argentina, di historia en cuartos, en los quintos, y este tema en los libros oficiales, los libros que llegan a las escuelas, porque generalmente el docente trabaja con material bibliográfico propio, ¿no es cierto? Pero después cuando hay que hacer un trabajo más grupal, a veces que necesitas muchos libros, bueno, vas a los libros de la biblioteca de la escuela, donde generalmente hay 20 o 25 libros de historia de cuarto año, de historia de quinto, de tercero. Bueno, yo te invito a que busques en cualquiera de esos libros que están en las bibliotecas para uso diario de los chicos, de historia argentina, y lamentablemente capítulos de Bayer no hay. Bayer como historiador no existe en esos libros. El tema de la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica, las huelgas rurales en Santa Cruz tampoco existen en esos libros. Y no es casualidad, ¿eh? Son temas que con causalidad no existen.
Buenos Aires, enero de 1923. Un hombre espera en una esquina de la calle Fitzroy. Todavía el reloj no ha marcado las 8 de una mañana que promete incendiarse de sol. Hoy es el día, lo sabe Kurt Gustav Wilkens. Lo espera paciente, pensando en el sur, en los 1500 peones que ya no están y que nunca conoció. El comandante Varela sale de su casa y camina por la vereda. Buenos Aires se estremece.
se muere Varela en esta mañana. El sol pica fuerte y parece este enero un juez implacable dictando sentencia. Se muere Varela en la calle Fitzroy, irónicamente en la calle Fitzroy, como un aire helado profetizador. El viento del sur, memoria indeleble, sabrá repartir la nueva a la tierra, para que la tierra le diga a Ramón que ha muerto Varela, le cuente a Medina, a Pintos, a Leiva y a Echeverría, que ha muerto Varela en la calle Fitzroy. Un árbol lo mira, callado y testigo, no quiere abrazarlo, su sombra le niega, un sol anarquista le enciende la cara. Se muere Varela en la calle Fitzroy, irónicamente en la calle Fitzroy, como un aire helado profetizador. El viento del sur, memoria indeleble, sabrá repartir la nueva a la tierra, para que la tierra le diga a Ramón que ha muerto Varela, le cuente a Medina, a Pintos, a Leiva y a Echeverría, que ha muerto Varela en la calle Fitzroy. Que ha muerto Varela en la calle Fitzroy. Que ha muerto Varela en la calle Fitzroy.
Bueno, la cantata tiene casi, no llegamos a los 50, queríamos llegar a las 50 presentaciones, anduvimos ahí muy cerquita, debe tener 44, 45 presentaciones. También Osvaldo en un momento ya los años, yo lo agarro a Osvaldo con 80 años, digo yo, nosotros, digamos el proyecto de Patagonia de Fuego lo toma Osvaldo grande, que eso tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que lo tomamos a Osvaldo en un momento maravilloso, donde yo creo que si, no sé si yo llegaré a los 80, pero yo creo que una persona a los 80 años, por más artista, por más escritor, por más jerarquía que tenga, está más allá del bien y del mal, ¿no? Era un tipo que ya decía lo que tenía ganas de decir, no tenía ningún compromiso de decirle a cualquier persona lo que había que decir. Yo creo que nunca lo tuvo, pero ya en la edad que nosotros lo encontramos con repleto de buen humor. Digamos, era un tipo con muy buen humor, con un humor muy intelectualizado, pero un humor muy, muy, muy a flor de piel. Lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho con sus ocurrencias. Imagínate, tiene anécdotas, las anécdotas que tenía eran, que yo tengo un montón, las tengo grabadas, incluso es más, tengo hasta la autorización de la hija de Ana, que si algún día quiero hacer un trabajo con todo lo que tengo de Osvaldo, con todas las grabaciones que tengo de Osvaldo, de las conferencias que y de todas las salidas que tenemos a lo largo de 7 años, imagínate, de 7, 8 años casi, afortunadamente tengo la aprobación de Ana, su hija, que me dice, estás absolutamente autorizado para hacer lo que quieras publicar de mi viejo, en tu caso no hay ningún tipo de restricción ni ningún tipo, no me tenés que pedir permiso a mí. Bueno, anduvimos mucho, Osvaldo, bueno, fueron pasando los años, ya después los médicos fueron recomendándole a Osvaldo, incluso hasta los últimos años de su vida, Osvaldo tenía el bolsito armado para salir, ¿no?, a hacer sus conferencias, pero llegó un punto que realmente había veces que ya no lo invitábamos más por el hecho de que el viaje a lo mejor iba a ser muy largo. Entonces, bueno, a veces bueno, yo tenía, presentaba la cantata, ponerle en Tierra del Fuego, en Ushuaia, cuando hemos ido, y bueno, el viaje era muy largo, era muy complicado, y él por ahí nos contaba que, ¿viste?, se cuidaba a veces por el frío, y solamente por eso fue que lentamente el ciclo, digamos, lo fuimos cerrando. También yo lo fui cerrando de manera personal, porque yo me acoplé después a otros proyectos. O sea, los proyectos en algún momento tienen que tener como un cierre, ¿viste? Tiene que haber un momento de explosión, como tuvimos, de mucha adrenalina y de mucha cosa muy linda hecha con la obra y con esta historia. Y después, bueno, viene como un descanso, ¿no? Porque también, también el autor, el artista, el actor, el músico, es como que también se satura, no porque se cansa de la obra, sino que el mismo, hay como un tiempo donde necesitas un silencio. Es como la música, es decir, vos estás 10 horas haciendo música, y yo puedo estar 10 horas haciendo música, puedo estar 10 horas acá, pero en un momento dado necesito el silencio. Es decir, los oídos necesitan ese silencio, ¿no? Porque se saturan los oídos. Bueno, eso más o menos pasa con este tipo de trabajos. Yo, si me decís ahora que tuviera que reinstalar la obra, lo haría, por supuesto, de otra manera, ¿no? No haría el mismo formato del año de la década del 2000. Haría otras cosas con la obra. Incluso tengo cosas armadas, como para ir a una escuela, como para ir a una biblioteca, como para dar una charla. Lo haría de otra manera, pero ya mis oídos descansaron. O sea, estoy en condiciones de reeditar la obra, porque no son trabajos atemporales. Es decir, esta historia es atemporal. Es como decir, es como un libro que uno dice, no, ahora este libro no sirve más. No, no hay ningún libro que no sirva más. El libro tiene una época y está en el lugar donde tiene que estar. Y en algún momento alguien lo va a sacar al libro y va a abrir de nuevo ese libro, va a decir, bueno, necesito de este libro esto, ¿no? Me parece que eso es un poco la ilusión, o la esperanza que como autor yo tengo sobre este trabajo. Y me parece que es un poco la esperanza de todos los autores, ¿no? Es decir, que tu obra quede como algo referencial, como algo que alguien alguna vez vaya y abra ese libro de nuevo y haga otra cosa, o la mejore, ¿no? O se base en eso para hacer otra cosa, que eso es algo realmente maravilloso para cualquier autor.
Las huelgas patagónicas, campesinas y obreras de los años 20 han terminado. En Santa Cruz, un silencio recorre los campos y las calles. En Río Gallegos y en Puerto Santa Cruz, la alta sociedad levantará su copa en honor a los vencedores. En los banquetes se brindará por la patria y se cantará el himno nacional. Aún así, el paso del tiempo, sabio e incontrolable, nos enseñará el camino.
Semilla germinando, una una nueva claridad. La historia enseñándonos el rumbo para no equivocar más el camino, por sobre todas las cosas unidos. La libertad es la única conciencia de los pueblos que aman su bandera. Sueños esperando tus manos, la semilla germinando, una nueva claridad, la historia enseñándonos el rumbo para no equivocar más el camino, sobre todas las cosas unidos. La libertad será siempre la vida de los pueblos que amen la justicia. La libertad será siempre la vida de los pueblos que la libertad será siempre la vida de los pueblos que amen la justicia. La libertad será siempre la vida de los pueblos que amen la justicia.
Fue un verdadero placer haber podido presentar esta edición de Vivo en Nacional, reproduciendo de manera integral la cantata Patagonia de Fuego de Sergio Castro, con el testimonio de su autor, que nos fue contando detalles sobre su construcción, realización y algunas anécdotas. Sergio Castro fue el intérprete de todos los temas, Enrique Stein en los relatos, la participación de Rafael Amor en el tema A Resistir y la de Osvaldo Bayer en los relatos relativos a La Catalana y Facón Grande. Los temas que componen la obra: Viento del Sur, En Santa Cruz, La Peonada, Por las Buenas o Por Si No, Espérame Mujer, Importa Esta Razón, A Resistir, Toque de Queda, Yo Pregunto, Cantos del Cielo, Antonio Soto, Facón Grande, Todavía Facón, La Catalana, En la Calle Fitzroy y Unidos. Solo nos resta escuchar el saludo desde Neuquén de Sergio Castro.
Para mi querido amigo Sergio Quartucci y para toda esta emisora LRA 30, Radio Nacional Bariloche, un saludo muy grande, un abrazo muy grande a ustedes, a toda la gente de la radio, a todo el público de la radio. Y bueno, mi afecto de siempre para vos, Sergio, y estamos en contacto cuando vos lo dispongas. Un abrazo, muchas gracias.
Así finalizaba otra edición de Vivo en Nacional. Muchas gracias por haber estado. la emisora continúa con su programación habitual. Quédate en LRA 30, Nacional Bariloche, la radio pública.